de amor, un mundo especial. Nos sentimos en casa, en esta gran familia, juntos en la lucha con alegría y valentía. Telera de América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento. Libertad en cada voz, en cada momento. Una familia con libertad de pensamiento. Con compromiso y pasión, siempre adelante. Construimos un espacio, un lugar vibrante. Teleradio América, nuestro corazón. Unidos por siempre en esta misión. Teleradio América por dentro, es más que un canal, es un sentimiento. Libertad en cada voz, en cada momento. Una familia con libertad de pensamiento. Somos Teleradio América, la última embajada de la libertad.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Bienvenidos al público a Animal Tone RD con Teleradio América. Hoy tenemos un programa súper especial con personas de lujo que realmente nos enriquecen nuestro programa por su experiencia. Voy a entrar con la frase del día. Los animales tienen corazones que sienten, ojos que ven y familias que proteger, al igual que tú o yo. Es una frase sumamente bonita, sumamente interesante, porque habla de lo que los animales hacen por nosotros y que nosotros deberíamos estar haciendo por ellos. Hoy tenemos como invitada especial nuestra queridísima Nancy García de Blanc. Ha podido contactar una cantidad de profesionales, personas con experiencia que trabajan y viven con la causa animalista, defendiendo los animales desde España. Hoy vamos a tener como nuestra invitada principal a la doctora María Girona Ayala, abogada animalista, licenciada en Derecho por la UNED, máster en práctica jurídica y numerosos cursos de especialización de posgrado. La doctora María Girona, especialista en Derecho Penal Penitenciario, Derecho de Familia, custodias y presidenta de la sección de Derecho de los Animales del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Es directora del despacho de abogados Girona y delegada del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria, Asesoría Jurídica de Prisiones. Asiste a personas presas en todas las prisiones de la Comunidad de Madrid y es una animalista de corazón. Bienvenida, María, a nuestro podcast educativo en República Dominicana, Animal Tone RD.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Bien, bien, encantada de estar con vosotros, muchas por invitarme.
Gracias, gracias a ti por tu tiempo y por compartir con nosotros un poquito de tu experiencia. A Nancy nos ha dado, bueno, sobran las palabras de todo lo que nos ha hablado sobre tu trabajo, tanto en lo de prisiones como en la causa animalista. Y sería bueno compartir un poquito la experiencia de tuya allá en España con la de nosotros, que estamos un poquito todavía medio atrasados con lo de la ley y la aplicación. No tenemos reglamentos todavía en la ley y eso nos entorpece. ¿Cómo y cuándo nace esa pasión tuya por los animales?
Bueno, a ver, dedicarme a ellos como tal, pues hará como 15, 20 años, pero la pasión viene de siempre, desde niña. O sea, yo desde niña siempre, pues te decían, ¿qué quieres hacer de mayor? Y yo decía, quiero tener un terreno muy grande y recoger a todos los perros y a todos los gatos. Y en fin, me encontraba un perrito por la calle, porque en aquellos años, te hablo de hace pues igual 40 y muchos años, pues no estaban los perros tan recogidos, había mucho perro vagando por las calles, pues yo perro que me encontraba, perro que iba a mi casa con él, ¿no? Y le ponía de comer a los gatos por la calle, en fin, pues yo creo que con eso se nace. Luego, pues con la formación, pues uno puede dedicarse a defender a los que no tienen voz, a los que no pueden venir al despacho a decir, oye, me han pegado o me han abandonado, ¿no? Entonces, bueno, pues aprovechar que uno tiene la formación para defenderlos, pues la verdad es que es un orgullo.
Claro. Fíjate, acá tenemos un problema. Muchos de los abogados no se dedican a la causa porque económicamente no es rentable. Es decir, las multas son muy pequeñas. Entonces, muchos abogados no son animalistas de corazón. Ellos lo que buscan quizás es defender el caso, tú ves. Es decir, los fiscales, los jueces tienen desconocimiento de la ley allá. ¿Cuál ha sido el mayor logro en España a través del trabajo de ustedes que ustedes realizan?
Pues a ver, mira, por ejemplo, en el orden penal conseguimos en mi asociación, en APADEVI, conseguimos un auto en la Audiencia Provincial de Cádiz, porque antes, hasta ese momento, cuando se abandonaba un animal, el propietario, el responsable de ese animal, decía, bueno, pues es que se me escapó, yo no tengo la culpa, en fin, bueno, pues la excusa se me escapó a raíz de este auto, se acabó. Ya no puedes alegar que se te ha escapado un animal cuando aparece por ahí abandonado. O, por ejemplo, una orden de alejamiento de un señor respecto a una colonia felina. Este señor no se podía acercar a la colonia felina. Por ejemplo, en el orden civil, pues un auto de ejecución por el que, a raíz del nuevo Código Civil, de que entró en vigor el 5 de enero de 2022, pues se consideró más adecuado que el perro si consiguiera con la persona que no era su propietario porque era lo mejor para el animal. Y a raíz de este Código Civil, que hay que considerar al animal como ser sintiente, que siempre lo han sido, lo que pasa es que parece que las cosas, hasta que no están en normas escritas, no se consideran aplicables, ¿no? Y bueno, pues este auto aplicó este nuevo Código Civil a petición nuestra y estableció que lo mejor para el perro era quedarse con quien no era su propietario, a pesar de que el propietario lo reclamaba. Y en el orden contencioso administrativo, por ejemplo, pues durante el confinamiento conseguimos cautelares en toda España. Además, para poder llegar a más sitios, porque era urgentísimo, pusimos la solicitud de estas medidas, las pusimos públicas para que todos los compañeros de toda España pudieran presentarlo en sus provincias, en sus municipios, porque esto había que aplicarlo municipio por municipio. Y conseguimos que en 24 horas se permitiera alimentar a los animales urbanos a pesar del confinamiento. Entonces, fue la verdad un logro tremendo porque, claro, muchas personas dejaron de alimentar porque eran multadas por salir de sus casas.
Claro.
Y muchos ayuntamientos se les pidió el permiso y no se hacían cargo de dar estos permisos a los alimentadores. Entonces, acudimos al contencioso y en 24 horas conseguimos cautelares de este tipo para alimentar animales en toda España.
¡Wow! ¡Qué bien, qué bien! Y ustedes como abogados, es decir, ¿están conscientes todos o son un grupo, como en todas partes, que es decir, solamente gente que sienten realmente pasión por los animales, pues se dedican a defender los animales, ¿no? ¿Ustedes tienen asociación de abogados allá en España, animalistas?
A ver, nosotros, bueno, yo presido la Asociación para la Defensa de Víctimas de Injusticias, APADEVI, que es bastante conocida en España. Aunque tenemos pocos medios, pero hemos conseguido, la verdad, resoluciones pioneras en toda España. Hemos sido pioneros en la consecución de, bueno, pues como lo he dicho antes, ¿no?
Yeah.
Y hay ciertas asociaciones también en España que, bueno, pues con más o menos medios, pues defienden a los animales. A nivel abogado, pues a nivel abogado, como tú has dicho antes, no es rentable. Es decir, nosotros, hay asociaciones que sí, sobre todo fundaciones que tienen medios y tienen subvenciones. Y pues ellos con esos medios pueden realizar sus fines de defensa animal, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, apenas tenemos medios, además tenemos un santuario de caballos rescatados de maltrato, entonces nosotros cubrimos la actividad de la asociación con el despacho, con lo que hacemos en el despacho, todo lo que entra en el despacho, un porcentaje es para la asociación, para cubrir nuestros fines, y si no llega, quizás si nunca llega, pues con nuestros propios medios de mi compañera, la secretaria, que también es abogada, no sé si puedo decir el nombre.
Claro, claro.
Y las dos estamos ahí tirando de la asociación, haciendo lo que podemos, porque ya te digo, a nivel particular, a no ser que el propietario, porque hay propietarios que quieren defender a su perro, o bien que quieren custodias compartidas, o bien que le han matado al perro, o bien que cuando el animal tiene un propietario, el propietario lógicamente asume los gastos. Como propietario, un responsable o cualquier persona, ¿no? Pero cuando es el perro, por ejemplo, vamos a poner el típico ejemplo de que es un perro al que su dueño le maltrata. Entonces ahí se mete la asociación, solicitamos la incautación, solicitamos medidas cautelares para el perro, llevamos al propietario a los tribunales, buscamos un lugar para llevarnos al perro en custodia a disposición del juzgado y que lógicamente no esté encerrado en una perrera, que esté bien porque no lo vas a sacar de un sitio para meterlo en otro peor. Entonces todo esto, pues lógicamente no lo cubre nadie. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el abogado que se ha hecho abogado para ganar dinero, que es muy loable, que no lo estoy criticando, ¿vale?, que es un trabajo como otro cualquiera, pues lógicamente no va a coger temas de estos. Esto lo llevamos pues a nivel de la asociación y abonándolo nosotros de nuestro bolsillo.
Me imagino que entonces también presentan problemas económicos, igual que acá, ¿no? ¿Cómo pueden las personas apoyar a la causa animalista allá en España? ¿Cómo pueden apoyar a los abogados que de verdad se interesen? ¿Hay empresas que puedan apadrinarlo o de qué manera pudieran ustedes buscar recursos?
Mira, nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos con los poquitos medios que tenemos, ya te digo, hemos conseguido resoluciones pioneras en toda España, que esta resolución no es que sea esta resolución es genial y punto, sino que esto supone un cambio en la aplicación de la ley de los animales. A raíz de nuestras resoluciones ha cambiado la forma de tramitar y de tratar y de resolver el derecho animal. Entonces, si nosotros, por ejemplo, con nuestros pocos medios estamos consiguiendo esto, si nosotras, mi compañera y yo, tuviéramos medios suficientes, mira, el timing es 1 euro al mes. Nosotros tenemos ahora mismo 140 times, 140 euros al mes aproximadamente. Si nosotros tuviéramos, como tienen otros, por ejemplo, otros santuarios, yo que sé, que te voy a decir, 100.000 times o 50.000 times, mi compañera y yo dejábamos nuestro despacho. Te lo digo de verdad, porque nuestra pasión es defender animales. Si nosotros, con 1 euro al mes de 50.000 personas, que nuestras publicaciones llegan a miles de personas, si cada persona pusiera 1 euro, nosotros no le cobrábamos a nadie. Llevaríamos con esos medios, llevaríamos temas de maltrato animal y nos dedicaríamos exclusivamente a eso. ¿Tú sabes los problemas que hay con las colonias felinas? Tremendo. Hay 8.800 y pico ayuntamientos en España. Y en el 99% hay problemas con las colonias felinas. Nos podríamos dedicar a eso sin cobrarle a nadie, simplemente con que cada uno de los que quiera defender animales pusiera 1 euro en nuestro timing. Y dejaríamos de trabajar en nuestros despachos, lo que ahora no damos abasto, porque tenemos que tirar para nuestras casas, nuestras hipotecas, claro, nuestras familias, nuestros gastos, tenemos que pagarlo con el despacho. Tenemos que trabajar en un despacho donde llevamos temas de familia, penal, penitenciario, tal. Y luego sacar temas de maltrato animal, es decir, estamos absolutamente desbordadas. Mi compañera y yo llevamos más de 8 años sin vacaciones, sin un día libre, porque el día que tenemos libre lo dedicamos a los animales, y eso también pues supone un cansancio, además de físico, psicológico, porque hay temas de maltrato animal, la gran mayoría, que son muy crueles, muy crueles. No te imaginas lo que llegamos a tener que escuchar en un tribunal, que se nos saltan las lágrimas, pero tenemos que ser fuertes por estos animales. Y claro, es un desgaste físico y psicológico tremendo, y encima sin medios. Por eso te digo que, por ejemplo, en nuestro caso, en Apadevi, con que la gente pusiera 1 euro en el timing o haciéndose colaborador por 6 euros al mes, si tuviéramos medios no necesitamos más.
Claro.
O sea, nosotros arrastraríamos en España, porque con 2 abogadas, fíjate lo que hemos logrado. Imagínate.
Claro, no, y mira, pero es excelente la idea esa que pones de que las personas pudieran colaborar con 1 euro, ¿no? Sabes que me explicaron una vez en World Vets en Estados Unidos, ellos tienen una especie, bueno, no es como club, pero cada persona se hace miembro, aporta desde $5 al mes fijo, ¿no? Y bueno, si quieres aportar más, 10, 15, 20, es tu opción, pero el mínimo son $5, pero tienen 1 millón de personas. Entonces, imagínate, 1 millón son 5 millones fijo garantizado mensual. Esa es una buena idea de que las personas que quieran apoyar la causa animalista, ya sea para pagar los abogados, ya sea para apoyar cualquier refugio que necesite, porque realmente estamos colapsando. Aquí en República Dominicana estamos colapsando todos los refugios, los rescatistas, por la cantidad de maltrato, de abandono. Tenemos el problema, por ejemplo, con Haití, que ellos tienen el vudú, que usan el sacrificio de animales, y vemos cosas horripilantes, desde que le cortan las patas, les cortan las aortas para cogerle la sangre. Es decir, es una lucha constante, ¿no? Encima tenemos también algunos senadores, diputados, que son galleros, y pues nos han imposibilitado poner los gallos dentro de la ley 248-12. Tenido que tomar la decisión de sacarlo de la ley, porque si no, no nos aceptan y nos la entorpedean, ¿no? Para no pasarla. Es decir, el pleito es enorme aquí con el maltrato y con el abandono. Y aparte de que no hay una voluntad política del Estado de resolver el problema. ¿Reciben ustedes apoyo del gobierno, de los ayuntamientos, como abogados allá?
Ni un duro, ni un duro. Es más, tenemos que luchar contra los ayuntamientos porque, por ejemplo, nosotros en el santuario, mucha gente nos dice, oye María, que hay un caballo maltratado, tal, llévatelo a tu santuario. Yo sitio tengo, lo que no tengo son más medios para tener más animales. Entonces, nosotros no, el problema que tenemos aquí en España con los santuarios, por ejemplo, es que no tienen regulación propia. Yo me he tenido que hacer ganadera, ganadera yo, que soy todo lo contrario a un ganadero, porque un ganadero es una persona que explota los animales, o bien para consumo o bien para producción, pero nosotras somos todo lo contrario a un ganadero, pero en España hay que hacerse ganadero y estar sometido a la ley de los ganaderos, ¿no? De hecho, ha habido ya muchos problemas con un animal que se infecta de cualquier, no nosotros, gracias a Dios, tocaré madera, pero que se infecta y entonces quieren sacrificarte todos los miembros de tu santuario porque dicen que es que son ganado. Pero claro, resulta que yo, por ejemplo, vale, soy ganadera y tengo caballos. Perfecto,
Claro.
pues entonces voy a pedir las ayudas de Europa del PAC para el ganado. ¿Y qué me dicen? Que no, que es que los caballos no son ganado. Es decir, para tener los caballos me he tenido que hacer ganadera porque son ganado. Pero para recibir las ayudas de Europa me dicen que los caballos no son ganados. O sea, no son ganado. Entonces, ya te digo, ni como abogados, ni como asociación, ni como ganadera, ni como santuario, nosotros no recibimos del Estado, ni de ningún ayuntamiento, ni una sola subvención. Nunca, jamás hemos recibido un duro.
Ah,
Nunca.
ahora vamos a tomar un momentito para pasar al próximo segmento, María.
Es un deber de todos.
Hacer un hit por mi derecho a la educación. Hacer un out a toda forma de violencia.
Correr a la base para llegar safe. Por mi derecho a la salud. No proteger mis derechos es un foul.
Peguemos un jonrón por los niños, niñas y adolescentes en República Dominicana. Todos somos un equipo por los derechos de la infancia.
Buenas, suscríbanse por favor, denle me gusta, compartan que tenemos un segmento educativo interesantísimo con María Quirona desde Madrid, España, un contacto con a través de nuestra amiga y colaboradora Nancy García de Blanc. Tenemos otra pregunta que nos están haciendo. Ustedes tienen varias causas dentro de la causa animalista. ¿Cuál es el mayor reto que ustedes tienen para vencer? ¿Cuál es qué es la mayor dificultad y el mayor reto que tienen por delante?
A ver, el mayor reto en España es cambiar las leyes, evidentemente, porque mira, por ejemplo, nosotros la lucha que llevamos es que el maltrato animal conlleve cárcel. Por ejemplo, en España el abandono se multa, es una mera multa, un delito leve. Cuando yo considero, bueno, cualquier persona que tenga un poco de empatía hacia un ser vivo, ve que un abandono es casi peor que un maltrato, porque abandonar a un animal que se ve en la calle solo, sin comida, sin bebida, atropellado, herido, cae, le muerden otros animales, se muere por ahí desangrado, en fin, un abandono es algo absolutamente tremendo y terrible. Y aquí en España es un delito leve de una multita. Entonces, nosotros consideramos que la finalidad de la pena, en cualquier delito, hablo de cualquier delito del Código Penal en general, una de las finalidades de la pena es la prevención, es el miedo, vamos a poner palabras coloquiales para que nos entienda todo el mundo, es el temor de la gente a la ley penal. ¿Por qué unas personas no van por ahí atracando bancos, por ejemplo? Pues no son por falta de ganas, es porque si te pillan, pues te vas un montón de años a la cárcel. Si de repente hubiera un día, como en la película de La Purga, en que, oye, que no es delito atracar bancos, pues yo te aseguro que más de uno iría, porque no, muchas veces no es una cuestión moral. La gente no atraca bancos muchas veces por temor a la ley penal. Te he puesto el ejemplo de atracar banco, como te digo, pegar una paliza al vecino o cualquier cosa. Es decir, la gente no hace muchas cosas por temor a la ley penal. Eso es lo que falla en el derecho animal. La gente no tiene
Claro,
temor a la ley penal. Uy,
claro.
cortar un animal en trocitos. y después comértelo. Lo van a multar, porque ahora, después de la última reforma del Código Penal, que antes era solo cárcel, que no se cumplía tampoco porque era menor de 2 años, pero es que ahora lo han puesto pena alternativa a la multa, pues dime tú, pues ¿qué me vas a multar? ¿300 euros? Pues ponme 600 que me cargo a dos. ¿Entiendes lo que te digo?
Claro, claro.
La gente no tiene confianza en el penal. Mira, nosotros hemos conseguido, que esto también es pionero, hemos conseguido meter a dos personas en la cárcel, una por abandono y otra por maltrato, porque aunque no era cárcel efectiva porque era inferior a 2 años, pero el señor incumplió las condiciones de la ejecución, de la suspensión. En vía ejecución de la pena, se le suspendió la pena, pero las condiciones eran, en un momento dado de un señor era que hiciera un curso de no sé qué, y el otro tenía que hacer, no me acuerdo, otra condición. Y las incumplieron. Entonces, pues, estuvimos muy pendientes de estas ejecuciones. Hicimos escritos, que todo esto cuesta un montón de trabajo, pero conseguimos que el juez viera que no había cumplido las condiciones de la suspensión de la pena, y estos dos señores entraron en prisión, uno por 3 meses y otro por 6. Pero wow. Claro, tienes que andar luchando en que en la ejecución incumplan, cuando tenía que ser directamente cárcel. Ya te digo, nosotras tenemos, por ejemplo, teníamos 2 procedimientos contra las escuelas taurinas, porque ante el anterior Código Penal establecía que los toros, había una excepción al maltrato, que era cuando fuera espectáculos públicos. Esto lo pusieron así para poder conservar los toros en España, yeah. ¿Vale? Entonces, había una excepción que era que cuando el animal era, de además reconocen que es un cruel maltrato, porque ponía el Código Penal, cuando fuera de las condiciones expuestas anteriormente y tal, se maltrate cruelmente a un animal dentro de espectáculos públicos. Entonces no era delito, ¿vale?
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Que mi compañera y yo metimos las escuelas taurinas en un procedimiento penal, porque las escuelas taurinas no eran espectáculo público.
Exacto.
Y las escuelas taurinas se maltrata becerritos, pinchándole de mala manera hasta que los chavales aprenden a matar y tal. Entonces, eso era un maltrato que no estaba justificado por el Código Penal. ¿Qué pasa? Que yo no sé si a raíz de este procedimiento, porque los legisladores que se dicen tan progresistas han hecho unas leyes que nos han hecho retroceder años en la defensa animal, pues quitaron este artículo y pusieron el que fuera de las actividades legalmente reguladas. Es decir, ahora queda exceptuado del maltrato cualquier actividad legalmente regulada. Ahí entran las escuelas taurinas porque están legalmente reguladas, con lo cual se nos han caído procedimientos donde teníamos en este caso la tauromaquia contra las cuerdas. Pues las leyes lo que han hecho, en vez de avanzar en España, es retroceder. Con lo cual, quien te dice esto, te dice pues otros casos que llevábamos, no me acuerdo si eran los bisones o, en fin, casos que se nos han caído por el nuevo Código Penal, que en lugar de avanzar, nos ha hecho retroceder.
Procede.
Y quien te dice en la ley administrativa, que sí que tiene ciertas cosas buenas, por ejemplo, con las colonias felinas, que ya eran responsables los ayuntamientos, por la ley de bases de régimen local, ya eran responsables los ayuntamientos, pero los ayuntamientos, como a veces hay gente que no está preparada para los cargos que tiene, pues no sabían que eran los responsables. Y ahora, como la ley lo pone para tontos, pone tú eres el responsable y te señala así con el dedito, pues ahora ya sí se dan por aludidos. Eso, bueno, pues esto está bien en esta ley, pero tiene otras cosas malas, que no voy a decir para no dar ideas, pero que puede dar a los ayuntamientos mano ancha para acabar con todo lo que les dé la gana. Entonces, pues no veo yo el avance tampoco por aquí. Además, que PISA invade competencias como, por ejemplo, el robo. El robo de un animal es un delito y lo que toca el Código Penal no puede ser regulado en otra norma. Por ejemplo, la apropiación indebida. Tú no puedes regular en una ley administrativa la apropiación indebida. ¿Qué has hecho? Despenalizarme los delitos patrimoniales de los animales. Robos, apropiaciones indebidas, todo este tipo de delitos se han despenalizado. ¿Por qué? Porque los ha regulado una ley administrativa.
Claro.
Es decir, ¿con qué coherencia en las normas? Si las normas las hace quien no tiene ni idea para hacer normas, pues entonces así nos va, que vamos para atrás.
Eso sí. Veo que es un trabajo grande que hay que hacer a nivel, bueno, con los legisladores, ¿no? Porque hay una lucha que se dan 2 pasos y luego 3 para atrás. Lo mismo nos está pasando a nosotros, por ejemplo, lo de los toros. Que muchos países están cerrando las plazas y aquí quieren abrir una, y no solamente eso. Es decir, ellos dicen, no, porque aquí no se mata el toro. No, no se mata el toro, pero se saca, se le ponen, le inyectan trementina en las rodillas, le ponen vaselina en los ojos, le aprietan los testículos, lo sueltan, y el toro sale corriendo frente a loco. Entonces, al final, lo que estamos tratando de hacer es que se entienda que las corridas de toro, las peleas de gallo, van unido a lo que son la violencia. Violencia que luego la persona que pierde llega a su casa, perdido, que ha perdido dinero, que llega borracho, que le da un golpe a la familia. Entonces, de cierta forma, las peleas de gallo, las corridas de toro, están unidas a lo que es la violencia intrafamiliar, la violencia del ser humano. Entonces, desde ese punto de vista lo estamos tratando de enfocar, pero es una lucha constante que tenemos. Es decir, hay algunas personas en el Congreso que lo entienden, pero se quedan callados porque la mayoría entonces no lo entiende o apoyan este tipo de barbaridades, ¿no? Una cosa, ya en España, los medios de comunicación, ¿qué tal? ¿Los apoyan a la causa animalista? Porque acá tenemos mucho apoyo en cierto sentido. Por ejemplo, Telesradio América, que nos cede el espacio, y todo su personal que nos apoya en la grabación, en la edición, y son muy, muy consecuentes, y van aprendiendo y se hacen parte. ¿Cómo es allá? ¿Cómo las campañas educativas que se hacen? ¿Cómo lo consiguen ustedes?
Pues mira, primero sí que quería puntualizar lo que has dicho, que me parece fantástico lo que has dicho en cuanto a la tauromaquia. Yo lo ampliaría a la caza, es decir, cualquier cosa que haga que un ser humano pierda tres capacidades y que las pierde cuando caza un animal, cuando el animal está agonizando y delante de ti te está mirando y eres capaz de pegarle un tiro, o echarle a los perros para que lo descuarticen, o un toro que solamente ha luchado por su vida, asustadito, le has quitado toda su nobleza, su dignidad, y te está mirando y le pegas la puntilla. La persona que es capaz de hacer eso ha perdido tres capacidades, y te digo, la empatía, la piedad y la compasión. Respecto a un ser que considera inferior, traslada esto, enséñale esto a que un niño pierda estas tres capacidades respecto a un ser que considera inferior. ¿Qué pasa? Bullying en los colegios respecto a niños más débiles, maltrato a las mujeres porque se las puede considerar más débiles. Es decir, es enseñar a los niños a que pierdan las capacidades de empatía, piedad y compasión, estamos haciendo una sociedad de maltratadores. Y con esto no quiero decir que luego se dice, no, es que María dice que los toreros son más atractivos que los cazadores. Yo lo que digo son las capacidades que pierden las personas que hacen esto. Y que enseñar esto a los niños es muy peligroso, porque ya dijo Gandhi, en su gran sabiduría, porque todos estaremos de acuerdo en que Gandhi tenía una gran sabiduría, que las sociedades se miden en la forma en que tratan a sus animales.
Claro, claro.
Si tú a una sociedad, a unos niños, enseñas a que pierdan la empatía, todos sabemos lo que es, ponerte en el lugar del otro, no te estás poniendo en el lugar del toro ni del zorrito al que matas. La compasión, que es tener la capacidad de sentir pena por lo que le estás haciendo al otro, y la piedad, es decir, no sentir lo que estás haciendo por este animal, no ponerte en su...
No hacerle al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti.
Exacto,
es lo principal.
Exacto, entonces... Son estas tres capacidades. Yo tengo una publicación, claro. Tenemos en la academia una publicación donde desglosa el significado de estas tres palabras y que es lo que realmente enseñar a un niño a crecer sin estas capacidades puede convertir la sociedad en una sociedad muy, muy violenta y muy peligrosa. Y ahora lo que me decías, los medios de comunicación, mira, campañas educativas cero. Cero. No, campañas educativas en los colegios cero. ¿Por qué? Pues porque no sé por qué ningún gobierno de ningún color ha quitado estas cosas, ni la caza ni la tauromaquia. Bueno, sí sé por qué, porque dan mucho dinero. El 80% del terreno español es cinegético, es decir, estás privando. Nosotros hemos llevado el tema de la caza a Europa por el tema al derecho a la igualdad, porque yo no voy a poder usar el terreno porque tú estés cazando, es decir, para que tú mates animalitos yo no puedo pasear por el campo. Entonces, toda esta serie de cosas, pero claro, dan mucho dinero, los cotos dan mucho dinero. Y además que hay muchos que nosotros hemos llevado también a jefes de caza y tal a los tribunales y los hemos condenado, no solo por no tramitar expedientes administrativos por furtivos, sino porque a ellos mismos se les ha pillado furtiveando, cazando encima de un árbol subido con una flecha. Y claro, te hablo de altos cargos de las administraciones. Entonces, mientras ellos se disfrutan, como hemos visto con estos últimos casos que están saliendo del gobierno, con ciertas cosas que no son muy éticas, claro, esto sale en la tele, pero no sale que han pillado a no sé quién cazando animalitos furtivos, porque todos ellos se divierten con esto. Claro. Y mientras tengamos en los gobiernos psicópatas maltratadores, porque las personas, me vas a perdonar y no quiero que te digan nada en el canal, pero para mí los gobiernos y los estados que mantienen tauromaquia y caza son personas maltratadoras, tienen estas tres capacidades que te he dicho y que estamos creando una sociedad de maltrato. Entonces, ¿qué pasa? Que no conviene ni hacer campañas de divulgación, ni sacarlo en los medios de comunicación, ni educar a los niños a que no quieran esto, porque muchos pretenden seguir con el negocio, porque todo es un negocio, lamentablemente.
Sí. Sí, si la causa dejara, si la causa dejara dinero, mucho dinero, te puedo apostar que entonces defendieran la causa.
Lamentable. Por supuesto, ¿qué dirán los toreros que toreen como hacemos nosotras con las causas animales? Si por ejemplo, con el tema de Apadevi, los que llevamos sin cobrar, que lo costeamos, que los cotos que no cobren, que los cazadores puedan entrar en sus cotos gratis, yo te digo que se acaba la caza. Todo es un negocio, pero a mí me da igual que hagan negocios, que si con coche, que si con... Y esto, ¿no? Como el dinero para estos gobiernos, para todos, está por encima de cualquier cosa, porque también, por eso te digo, mientras estemos gobernados por psicópatas, pues así nos va, y los que más lo sufren, los que ni siquiera pueden alzar la voz, que son los animales. Así
bueno,
que bueno, pues tendremos que dar
claro,
la voz los que podamos.
Claro, bueno, María, la verdad que interesantísimo, un tema larguísimo, ojalá poderte tener como invitada en próximos programas, ¿no? Y agradeciendo tanto a Nancy y la labor que está haciendo de contactarnos con profesionales como ustedes, que Jacqueline, su hermana, otras personas que también trabajan por la causa, que nos gustaría muchísimo poder tenerlos acá como invitados. Son invitados de lujo para nosotros y ojalá poder unir fuerzas entre la causa animalista, tanto de España, Europa, como la de acá, porque hay muchas cosas que podemos aprender de ustedes por la experiencia, por los años, por el trabajo que realizan. Te agradezco tu tiempo, te agradezco pues todo tu conocimiento, el haber compartido con nosotros, María, y un fuerte abrazo desde acá, desde República Dominicana, y ojalá que puedan tener grandes cambios y grandes avances en la lucha por los animales desde acá.
Pues yo quería agradeceros, bueno, a Nancy por su gran labor, de verdad, a
claro,
ti por la labor divulgativa que llevas, que es impresionante, y por supuesto a Jacqueline, con la que tengo la suerte y el honor de trabajar, de colaborar, y que bueno, que espero que por muchos años.
Sí, acá, y Beth, tu hermana, también está haciendo una labor, trabajamos también en conjunto con las charlas educativas en colegios. Gracias a Dios aquí tenemos a favor que los medios de comunicación son más abiertos, apoyan, no ceden espacio, tenemos espacio fijo con la doctora Controversia, que luego lo vamos a tener en el próximo segmento con un tema bastante interesante, lo que es el duelo de las mascotas, para que las personas entiendan y comprendan un poco sobre el proceso, y ella también es una persona que nos apoya bastante, y medios como este que nos abren las puertas, nos dan todo el apoyo logístico para que podamos llegar. Muchísimas gracias, María, por todo, y te deseamos la mayor de la suerte, un fuerte abrazo desde el Caribe. Nos vemos en el próximo segmento.
De mi papá yo puedo decir que es una persona que me ha enseñado a seguir adelante, a siempre tener una motivación, y él siempre dice como que no tengas miedo, ve a lo que tú quieres y esfuérzate por ello. Yo veo personas que no tienen los recursos necesarios para sacar sus hijos adelante, algunos de ellos ni tienen papás, muchos de ellos han pasado por cosas malas, y yo creo que si yo puedo aportar con algo, pues siempre lo voy a hacer. Porque quiero que cada niño tenga la oportunidad de crecer con buenos recuerdos como yo. Solo faltas tú. Únete. Juntos podemos ofrecerles infancias felices.
Aquí tenemos con nosotras nuestra entrañable amiga, hermana, quien siempre nos ha apoyado en la causa animalista a través de su programa con la doctora Controversia, la doctora Crismeli Brito. Hola, Cris, ¿cómo estás?
Muy bien, muy feliz de verdad de tener la oportunidad de poder compartir contigo una vez más.
Estamos con nuestro tema de hoy, del duelo por desaparición de mascota, que es un tema bastante interesante. Cris, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Me pregunta una amiga que nos escribe que si existe diferencia con la muerte de una mascota y de un ser querido.
Sí, antes de irnos al mundo del duelo por desaparición, me gustaría pues refrescar la memoria, vamos a decir así, de tus seguidores. Duelo es una reacción normal, natural, que ocurre cuando perdemos algo que es importante para nosotros, que es valioso para nosotros, que es significativo para nosotros. Existen diferentes tipos de duelo y dentro de ese mundo de los duelos tenemos el duelo por desaparición. ¿Qué ocurre ahí? ¿Existe alguna diferencia entre lo que sería duelo por muerte de una persona y duelo en el caso específico de los animales? Es bueno entender que cuando nosotros hablamos de duelo por desaparición, estamos hablando de un tipo de duelo complejo. ¿Por qué lo digo? Porque no existe un cuerpo. El cuerpo forma una parte fundamental en lo que sería la elaboración del duelo per se. Cuando nosotros no tenemos esa oportunidad de poder, por ejemplo, en el caso específico de un ser querido que parte, de nosotros ir a ese ritual funerario, de uno estar presente en la funeraria, de poder compartir con las personas que están ahí acompañándome en ese momento de dolor, de no poder llegar al último lugar, vamos a decir, al último destino, que es ese cementerio. Todo eso, de una forma u otra, pasa factura en lo que sería esa elaboración del duelo per se.
Es como un cierre.
No es un cierre en sí, es parte de lo que sería de la elaboración del duelo. Porque ya el ser humano, el sujeto, comienza a entender, vamos a decirlo así, de que ya esa persona no va a volver. Porque tú estás observando en la funeraria, porque ya tú estás en el cementerio, ya tú estás de una forma u otra condicionando a que ya hay una partida, de que ya existe un final, pero no un final relacionado al cierre, porque ya para hablar de cierre hablaríamos de que ya la persona ha pasado todas las etapas o las fases del duelo, pero sí forma una parte importante de lo que sería la elaboración en lo que sería el duelo, lo que voy a comenzar a vivir desde el inicio de la muerte hasta el final. Lo mismo ocurre en el caso específico del animal. El animal, cuando desaparece, ocurre la misma situación que cuando desaparece una persona. ¿Qué ocurre ahí? Existen complejidades. ¿Por qué? Porque en primer lugar están los asuntos relacionados a la incertidumbre.
¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado? ¿Dónde está?
Si está sufriendo.
Si está viva, si está muerto, si va a aparecer de nuevo.
Tú sabes que, perdona que te interrumpa, con respecto a ese caso, tengo una amiga que su hijo hace unos años, ya un poquito de tiempo, que su hijo, no sé si recuerdas, cuando cayó un helicóptero, bueno, el que iba acompañando al piloto, era su hijo mayor. Ella nunca ha podido como cerrar esa parte y siempre me decía que ella a veces soñaba que él llegaba o que lo llamaban, que estaba en otra isla, que había llegado, porque nunca vio el cuerpo, nunca vio eso y no cerró el proceso. Y todavía es el momento que ¿qué tú le aconsejarías a una persona que ha pasado como por eso? ¿Qué puede hacer?
Sí, está muy interesante esos puntos que tú estás compartiendo con nosotros. Hay que entender algo. Cuando hablamos de la mascota, en primer lugar, para contestarte la pregunta, va a depender del nivel de apego que yo tenga con la mascota, pero también va a depender el concepto, cómo yo veo esa mascota. No es lo mismo, yo tengo una mascota en casa, pero la veo como un animal, a que yo
la vea como un
hijo. Veo esa mascota como que es parte de la familia. Y que hay más trato, hay más amor, hay más conexión.
Claro.
No es lo mismo.
Claro, no es lo mismo uno que tenga el perro en el patio, por ejemplo, a uno que lo tenga, que lo sube a su cama, que le pone su ropita. Es decir, va a depender. Y eso es importante, ¿tú entiendes? Porque cuando se le extravía, tú no te imaginas cómo comienzan las llamadas, cómo comienzan a ofrecer recompensas, es decir, es un proceso y cómo sufren si nunca aparece, como se da el caso.
En ese caso específico, volvemos a reiterar, va a depender del nivel de apego y de la conexión que tú tengas con la mascota. En ese caso específico, cuando es una mascota que tú la consideras parte de la familia, lo que ocurre ahí específicamente es que tú vas a vivir las mismas montañas rusas de emociones que vives cuando tú pierdes un ser querido. Inclusive, en algunos casos, puede ser hasta más fuerte, porque hay momentos en la vida en los cuales una persona se conecta tanto con una mascota por su amor incondicional, y voy a ponerte un ejemplo, personas envejecientes, por ejemplo, que su compañía es la mascota, personas quizás que viven solas y su compañía son sus perritos, sus gatitos, su mascota. Aunque en algunos casos tú puedes vivir también rodeado de muchas personas, pero quizás están presentes de forma física, pero ausente emocionalmente contigo. Y quizás esa parte afectiva es con la mascota que tú te identificas. Entonces, perder algo que es valioso para ti, como dije al principio, que es significativo para ti, que te da un amor incondicional, es una pérdida que va a generar la misma montaña rusa de emociones que si fuera una persona, si fuera un ser querido, va a generar también lo que sería las mismas fases o pasos que se vive cuando se pierde un ser querido. A la señora le aconsejo que busque ayuda, porque cuando nosotros realmente pasa el tiempo y no podemos de una forma u otra manejar la situación, porque es bueno esa parte que dices, no se supera, lo que hacemos es que esa relación que tuve es transformada, y ya en tanatología decimos lo siguiente: no vamos a olvidar lo que vivimos, no vamos a olvidar esos momentos que compartimos, pero sí vamos a transformar, porque ya en el caso específico de una persona va a vivir en mí, pero de una manera diferente. ¿En qué? En mis recuerdos, en lo que esa persona aportó en mi vida, en las experiencias que tuve, en los consejos que esa persona me dio. Y en ese caso específico del animal es lo mismo. Esos momentos compartidos, el haber tenido quizás la oportunidad de haber acompañado ese animal hasta su final, de haberlo acompañado hasta lo que sería el animal poder haber llegado a tener una muerte digna. Entonces todo esto juega un papel determinante. Pero cuando hablamos en este sentido, cuando ya observamos que la muerte de algo que es un animal o una persona pasa de un tiempo razonable y que esto me está impidiendo de una forma u otra poder llevar la vida de manera normal, hay que buscar ayuda.
Nos escribe Celeste Landestoy, que es una rescatista reconocida dentro de la causa, ¿no? Pero en especial los pop, que son unos... raza de perro muy delicada, que mucha gente lo compra por moda, pero luego cuando se enferma lo tira a la calle y no todo el mundo absorbe lo que es el cuidado de esos animalitos. Él nos dice que tenía una pops, que era Lola, de 16 años, y que falleció hace una semana, que para ella ha sido muy difícil, que el dolor es inmenso, que ella trata de ocupar su mente como en otras cosas y de recordar los momentos que se viven, ¿no? Ella nos pregunta que cómo lograr superar la ausencia sin entristecerse.
Sí, realmente es hermoso cuando nosotros tenemos la oportunidad de poder compartir y de poder disfrutar de un animal. Es un ejemplo muy hermoso porque vemos que hay mucho amor de parte de ella hacia Lola, que partió. Pero es bueno que entienda un punto importante. Nosotros no podemos darnos ese permiso de no sentir. Y es importante sentir, es importante si que ella quiere llorar en un momento determinado, porque todo eso la ayuda realmente a sanar. Ahora, es importante tomar en cuenta también un punto. No se va a superar, la palabra superar no, pero sí hablamos de que ya Lola va a pasar a tu vida de una forma distinta. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Va a estar presente en qué? En cuando tú puedes, por ejemplo, aportarle algo hermoso a otro animal cuando compartes con ese animal. Cuando tú te das esa oportunidad de amar a otros animales. Cuando tú también puedes, de una forma u otra, usar a Lola como ejemplo en lo que sería momentos hermosos que pudiste vivir con Lola. Pero no podemos decir que vamos a bloquear lo que voy a sentir, porque eso es parte de lo que es la sanación.
Y la superación. Y pero sabes que hay personas que cuando pierden un animalito, ya sea que muere o ya sea que se le desaparece, dicen, no vuelvo a tener otro. Es decir, como que se cierran, se bloquean. Es sano el decir, el encerrarse y decir, ya no vuelvo. No en el caso de los rescatistas, porque el rescatista siempre va a pensar en el rescate, siempre va a pensar en el animalito. Pero hay personas que tienen su mascota y cuando la pierden, entonces dicen que no vuelven a, para no volver a sufrir cuando el animal, porque el animal tú sabes que tiene un tiempo de duración menor que las personas. ¿Es recomendable cerrarse a no tener otro o es mejor buscar otro y transferir ese amor hacia otro? ¿Qué es lo recomendable?
Bueno, desde mi punto de vista, yo te puedo decir que hacer una sustitución de animal, vamos a decirlo así, mejor es darle un tiempecito para vivir un poquito la situación y luego pues podemos tener otro animal. Ahora, esa decisión de que si quiero o no volver a tener un animal, te diría que es muy personal. Hay personas que quizás no es porque tanto le ha dado el impacto a la muerte, sino que ya quieren cerrar ahí y no seguir con la situación de estar con animales.
Claro.
Pero también yo te diría que es una situación personal. Ahora, hay gente, como dijimos al principio, cada duelo es único, es distinto, es diferente. Hay personas que quedan tan impactadas emocionalmente que ese impacto los lleva a un nivel de que no quieren jamás volver a tener un animal porque fue su dolor tan grande, tan contundente, que no quieren volver a vivir la experiencia. Pero volvemos de nuevo a decir, las decisiones son personales, el duelo es único, es diferente y dependería también de cómo cada cual ve esa parte de si quiere tener o no de nuevo un animal, aunque si ya ese impacto ha sido muy contundente en tu vida de manera emocional y eso se necesita, sí hay también ayuda especializada.
De todos.
Hacer un hit por mi derecho a la educación. Hacer un out a toda forma de violencia.
Correr a la base para llegar safe por mi derecho a la salud. No proteger mis derechos es un foul.
Peguemos un jonrón por los niños, niñas y adolescentes en República Dominicana. Todos somos un equipo por los derechos de la infancia.
El duelo es único, es diferente y dependería también de cómo cada cual ve esa parte de si quiere tener o no de nuevo un animal, aunque si ya ese impacto ha sido muy contundente en tu vida de manera emocional y eso se necesita, sí hay también ayuda especializada. ¿Por qué? Porque es algo que se está saliendo, vamos a decir, de control, que claro, tú no puedes
que no
manejar.
Lo puedes superar. ¿Sabes qué? Se burlan las personas, porque a veces dice alguien, ay, no logro superar, siempre me estoy triste, estoy bajo una depresión. Y otras personas, entonces, cuando es con un animal, se burlan y te le dicen, ah, pero ¿cómo va a ser posible que tú te pongas así por un animal? Pero entonces tú estás loca, eso no es normal. Es normal que una persona se ponga así por un animalito.
Es normal sentir las montañas rusas de emociones cuando perdemos un animal, cuando perdemos algo que es significativo para nosotros. Okay. Si el nivel de apego con mi animal fue importante, si mi animal yo lo quería, si yo compartí muchos momentos, si mi animal formó algo importante como un miembro de mi familia, va a afectarme. Es normal sentir deseo de llorar, la tristeza, a veces culpa. La culpa se puede intensificar y en el caso específico de desaparición es un punto que siempre está muy presente en más intensidad porque la persona muchas veces se llena de culpa. El animalito se perdió, en el caso vamos a decir que se haya perdido por el hecho de que no lo cuidé lo suficiente, que dejé esa puerta abierta, que quizás debí de haberle puesto esto a la verja para que él no pasara por ahí, porque la culpa forma una parte de lo que es lo que se vive en el proceso de duelo. Y cuando ocurren esos casos específicos tipos de desaparición tiende a intensificarse más. Quizás a culpar a otra persona, quizás en ese momento no estuviste en la casa, pero dejaste el animal con la muchacha de servicio y dices, ella se despreocupó, la puerta no la cerró de manera correcta, por eso se me perdió el perro, etcétera. Y hay un punto que no quiero dejar de mencionar, y es que la esperanza juega un papel, vamos a decir, un poquito negativo en este sentido, porque la persona se agarra, vamos a decir, de la esperanza de que el animalito puede regresar, de que quizás va a ir a algún lugar de donde están los rescatistas, en un lugar de rescate, y van a encontrar el animal, que quizás si tú pones una recompensa, alguien te va a llevar el animal, y eso de una forma u otra impide en muchos casos, así como lo relacionado a lo que es cuando se pierde una persona, de que se pueda cerrar. Claro. ¿Por qué? Porque se necesita, expliqué desde el principio, el nosotros tener ese cuerpo para nosotros ir manejando esa parte, pues, relacionada a lo que es que ya, sí, pues, partió la persona o el animal.
¿Pueden las mascotas, es decir, al revés, pueden las mascotas también sentir cuando el dueño fallece? ¿Hay un dolor de la mascota por la pérdida del dueño?
Sí. Porque la mascota realmente no se maneja desde el razonamiento como el ser humano, pero sí desde lo que es la intuición,
el sentimiento,
o el sentido,
yeah,
o lo que sienten. Si sienten el vacío, puedes observar que muchas veces hay mascotas que inclusive se dirigen a lugares a esperar a su dueño. Yeah, puedes, sí, observar cambios en ellos, por ejemplo, falta de apetito. En algunos casos se le
deprimen,
percibe que están tristes.
Sí,
sí, claro que sí. Ellos perciben la falta de esa conexión con su dueño, del olor de,
claro,
su amo.
Claro.
Es decir que sí, ellos lo perciben.
¿Y qué usted cree que es recomendable cuando fallece una persona, que el animalito vea que esa persona falleció?
Sí. Si se puede, es importante que la mascota pueda ver a su amo. Sí, es importante.
De la mascota.
Sí.
Fíjense, amigos, ustedes, muchos que critican todo esto con respecto a lo que es la despedida de tanto de las personas como de las mascotas, y que entiendan que no es un grado de locura. Doctora, ¿cuál es su consejo con respecto a este tema? ¿Qué usted le puede decir al público con respecto al duelo con las mascotas?
Sí, realmente tenemos que entender que la mascota no va a manejarse de manera igual que un ser humano desde lo que es el razonamiento per se. Pero si tenemos la oportunidad de que pueda también despedirse, porque dije desde el principio, señores, es sumamente importante para esa elaboración del duelo. Y no quiero que sientan que estamos hablando un tema, vamos a decir, diferente, distante, distinto. No, la mascota también percibe, siente que le falta a su amo, y vive también un duelo. Lo único que no es, diríamos, el mismo tiempo que se puede llevar en el caso específico de una persona, puede ser meses, días, claro, semanas. Puedes tú sentir, observar los cambios que está produciendo en el mundo de esa mascota, pero sí, ellos viven y perciben eso. Y es bueno también darle más amor, darle más cariño a esa mascota en ese momento, porque tú estás observando que hay un cambio significativo en ella. No romperle lo relacionado a lo que son sus rutinas, mantener siempre lo que es esa parte de la rutina. Y ojo aquí, el tono de voz juega un papel determinante. Cómo tú le hablas a la mascota lo ayuda mucho en lo relacionado a cuando ha perdido a su amo.
Exacto, doctora. Y principalmente, señores, entendamos algo. Cuando una mascota pierde su dueño, por favor, no lo tiren a la calle, no lo boten, no lo traten como si fuera un objeto, como si fuera un mueble. Porque muchas personas nos llaman, nos dicen, ah, pero murió el dueño, el animalito, no sabemos qué hacer, la familia no lo quiere. Entonces el animalito tiene la pérdida del dueño, tiene el dolor de, no, tú entiendes, es decir, porque no entiende lo que ha pasado, pero también tiene la pérdida de que, y siente que la familia no quiere, no lo quiere. Entonces se ve perdido, se ve extraviado. Muchos lo que hacen es que lo tiran a las calles. Otros lo que hacen es que nos llaman para que los tengamos en el refugio. No haga eso, no sea irresponsable. Piense en el ser querido que falleció, que no hubiese querido eso con su mascota. Lo ideal, doctora, así nosotros le decimos, cuando las personas están al borde de despedirse, de que están falleciendo, no, van a fallecer, tomen decisiones responsables con sus mascotas. Sí. Búsquele a quién dejársela, para que tome la responsabilidad de su mascota, porque es como si fuera un hijo, como si fuera una parte de la familia. Entonces tome esas decisiones, ¿no? Porque realmente da pena, da vergüenza, mucha vergüenza cuando uno ve que el animalito queda totalmente desprotegido. Y le pedimos que sean conscientes, que tengan una empatía con el animal. ¿Qué palabras usted no?
Sí, quiero, antes de cerrar el tema, hablar un poquito sobre esa parte que mencionaste de cuando se recibe burlas por el hecho de que alguien está viviendo un proceso de duelo por la muerte de un animal que consideraba su familia. En ese caso estamos hablando de ese permiso que social no tenemos muchas personas de poder expresar el dolor ante otros que no entienden que es la muerte de un animal.
Claro, claro.
Y ese es el mensaje que quiero dejar, porque quiero decir con esto que nos falta mucho por educar.
Por avanzar
en el mundo animal.
Claro.
Porque mientras tengamos personas que desautorizan ese duelo animal, hay mucho que trabajar. Porque si no entiendo ese punto que es tan importante, le estoy diciendo no a lo que sería un ser viviente.
Claro.
Lo que sería la muerte de un ser viviente. Y estaríamos desautorizando lo que sería la fase del duelo de alguien que pierde algo que es significativo para esa persona. Así que tenemos que unirnos en esa cultura de educar y de decirle no, porque así abiertamente no. Cada sujeto, cada persona tiene un derecho de vivir su duelo y que debe de ser respetado su tiempo, pero también su proceso.
Muchísimas gracias, doctora, por compartir con nosotros su experiencia como tanatóloga, que es un tema sumamente interesante. Esperamos tenerla en próximos programas con temas así tan importantes para la causa. Y pues que quede el mensaje de que no se burlen de las personas que han perdido una mascota y no abandonen las mascotas que han perdido su dueño. Es decir, seamos un poquito más humanos, seamos un poquito más animal, en el sentido de que abramos el corazón y tengamos empatía. Le damos las gracias por su tiempo, doctora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a Teleradio América por abrirnos siempre las puertas y ser tan apoyar la causa animalista. Y lo esperamos en próximos programas con temas sumamente interesantes para todos ustedes. Pasen buenas.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Coge nota, toma nota.
Frontal.
No admito espacio a duda.
Polémico.
¿Quién es que manda?
Pero yo tengo una pregunta, perdona, porque...
Políticamente incorrecto. A Neudi Santos.
Ahora comprendemos.
Muy pronto por Teleradio América. Lunes, miércoles y viernes, 10 p.m. por Teleradio América 2, canal 79.